Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una semana más, al número 35 de Cuestión de Magia. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema de gran interés y contenido muy amplio que a todas las madres y a todos los padres les conviene conocer: la atención temprana. Comenzamos ahora mismo.
Solo mío, no tengas miedo de nada. Mi pecho combate el frío, con tu manita helada. Calla, que tras la colina está la muerte acechando, viene cargada de espinas, cruce fatiga y clavó.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Otra semana estamos
otra
aquí.
Semana,
ya nos
semana.
Queda solo una para las vacaciones.
Ya nos queda, y ahora en eso estábamos, a recomendar libros y tal.
Para que la gente lea durante las vacaciones.
Bueno, recomendaremos la semana que viene. Porque
¿sí?
Esta semana voy a hablar del fenómeno Larson, que hemos hablado aquí, del fenómeno de ventas, del fenómeno de la gente que cuando le da por comprar algo.
Sí.
Y yo ahora ya puedo hablar con conocimiento de causa, porque me he leído dos libros y estoy terminando el tercero, ¿no?
Mira, entonces, que lees, hijo mío, qué barbaridad. Y no sé dónde sacas el tiempo.
No, le gusta algo, pues siempre lo hace, ¿no? Bueno, la cuestión es que hablan de trilogía, pero en realidad son dos novelas. Dos sí. novelas que la segunda novela está en dos partes. Uh-huh. Entonces realmente no es una trilogía. Bueno, yo lo que he visto hasta ahora es que, digamos, la primera novela para mí es la realmente buena, ¿no? Tiene tres finales.
Sí.
Abusa mucho de las descripciones y tal, y se hace un poco sí. larga.
O sea, que tú crees que sobre el éxito de la primera ha ido...
Sí, y luego la segunda es pesada. ¿Sí? Es pesada y no acaba y, digamos, empieza con la tercera, ¿no?
¿Cuál era la primera? ¿Qué título era?
Era Los hombres que no amaban a las mujeres.
Ah, sí, sí, sí.
Esa
sí,
era la primera.
Sí, sí.
La segunda era La chica de la cerilla y el bidón de gasolina.
Ah, sí, es verdad.
Y
esa es la tercera, que dices tú que ya flojea, ¿no?
Esa ya flojea. Ya, sí. Digamos, los protagonistas, digamos... Bueno, el protagonista principal, o el que tiene más atractivo, que es la chica,
sí.
es una chica que es un poco irreal, ¿no? O sea, es un hacker... Que se mete en internet, se mete en cualquier ordenador, que Ajá. bueno, que lucha como si fuera un karateka y
sí,
en fin,
sí,
yo
sí,
qué
sí.
sé,
sí.
unas cosas muy muy extrañas. El autor se ha basado en Pippi Calzalargas como,
sí, sí, sí.
como digamos la musa que se ha inspirado en ese personaje.
Uh-huh.
Y por lo demás, en fin, yo pienso que le sobran páginas.
Sí.
Y por ejemplo, la primera novela tiene 670 páginas, la segunda tiene 760. Y la última tiene 840 páginas.
Pero ¿y cuántas páginas, no?
Pues se recrea en personajes que no tienen ninguna trascendencia en la novela, pues se recrea a lo mejor una o dos páginas.
Fíjate.
Y entonces, claro, dices, bueno, ¿y esto para qué? Si luego no tiene sentido.
¿Y tú recomiendas eso para el verano?
No.
Ah.
Yo la semana que viene recomendaré tres obras que mucho más cortitas y yo creo que más interesantes.
Sí.
Y nada, tú querías hablar algo también, me has dicho, de,
sí, yo,
de un
yo,
libro,
yo
¿no?
Yo te quería pedir, hablando de libros, pues un libro que tengo yo aquí, que es un libro, bueno, es un libro más bien para profesionales, pero que es autoría de nuestros invitados de hoy. El libro lleva por título Atención Temprana, Desarrollo Infantil, Diagnóstico, Trastornos e Intervención. Los autores son María Gracia Millán y el doctor Fernando Mulas. Y de verdad creo que es un libro que se ha convertido ya en un manual de consulta. Ellos ahora luego nos lo dirán, pero es absolutamente recomendable. Incluso para las personas que no tenemos que ver con la medicina, se documenta uno tanto porque es que tiene una cantidad de apartados, tiene muchísimas páginas, pero aquí sí que te digo que no sobra ninguna. Y al final incluye un anexo que es un manual para cualquier familia, porque habla de la motricidad del niño, el control cefálico, la sedestación, los giros, el gateo, las edades en que cada bebé tiene que empezar a hacer cosas.
Sí,
y si no las hace, hay que es una llamada.
Yo lo he estado ojeando y la verdad es que tiene un trabajo inmenso, ¿eh? Porque
sí.
ya a cada capítulo luego viene la biografía que digamos en la que se ha basado para hacer ese capítulo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que es impresionante. No sé los años que habrán, ahora no lo contarán los...
Esto tiene que ser fruto de muchísimos años de trabajo.
Sí.
Muchísimos años de trabajo. Pero es un libro que, a pesar de ser un libro técnico o para gente profesional sí, de la medicina...
Manual.
Yo creo que debería de estar en algunos hogares o en colegios o en muchos sitios. Este libro, de verdad, que vale la pena y ahora luego lo iremos comentando un poquito a lo largo del programa. Pues oye, vamos a ver si te parece la voz de la audiencia que tiene
ver,
que
Rosa,
decir
que,
tema,
que,
de,
que nos
a, acerca del tema, ¿no? No sé si está ya por ahí. Su sintonía ya viene sonando y seguro que ya está preparada. Rosa, buenas tardes. ¿Estás ahí?
Sí, hola Puri, buenas tardes.
Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, pasando calor, pero bueno, eso no pasa nada ya.
Ya nos queda menos.
Poco, sí.
Bueno,
Ricardo,
¿qué tal Rosa?
Aquí estamos.
En la faena, ¿no?
En la faena, veas, qué remedio.
Bueno Rosa, ¿qué opina la audiencia del tema del día, la atención temprana?
Pues mira, esta semana tú sabes que es muy esperada para mí.
Sí.
Creo que también está... esperándolo toda la audiencia,
uh-huh.
porque esta semana no es interesante, es necesaria porque la audiencia coge mucha información y le viene muy bien, y como tú has dicho, la atención temprana, pues sí, yo, como tú sabes, me he metido siempre por internet,
sí,
y la verdad es
sí.
que me pierdo un poco con el tema.
Con la atención temprana. Porque
sí,
es muy amplio,
un
¿no?
poco
sí.
Porque es que le pincho al intro y me empieza a salir información
sí.
que me desborda de información y de casos.
Sí.
De casos que.
¿Qué puede
pero
surgir?
He decidido que lo mejor será que, como está ahí el doctor Mulas,
sí.
pues que nos cuente él, con, como siempre le digo y le agradezco, con su lenguaje tan coloquial, sí. Que lo explica todo maravillosamente, sí. Y así lo podremos escuchar.
Pues viene acompañado de María Gracia Milla.
Pues mira, tenía, lo he preguntado porque no estaba segura.
Sí.
Y por cierto, si el doctor Mulas me está escuchando, le tengo que decir que la audiencia, ese grupo de gente con la cual yo me reúno antes de, sí. y pido opinión antes de entrar en programa,
sí.
me dijo que por favor que lo felicitara por el programa que había hecho del autismo.
Sí, Rosa. Rosa, estoy aquí. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Bueno, pues no sé, de entrada muchas gracias, ¿no?, por el comentario, ¿no? Espero no defraudar como los toreros, ¿eh?
No, yo creo que usted no defrauda nunca. Porque, y si encima está ahí la doctora Millán, la verdad es que hacen un programa que es un regalo para la audiencia que nosotros estamos escuchando.
O sea, que está la audiencia.
Le pasamos los trastos a Emi, a ver qué diga.
Le pasamos los trastos a Emi.
Exacto, no, a Emi y a los dos, porque sí. cuando se juntan los dos es una maravilla.
Sí.
La verdad es que sí. Así que mira, no robo ningún minutito más, me voy a escuchar y a tomar apuntes.
Emi te saluda antes de que te marches.
Buenas tardes, Rosa. Encantada
tardes,
de estar aquí y saludarte de nuevo.
A mí lo que me sabe mal es no estar ahí con vosotros en persona.
Bueno, ya vendrás.
Venga, Rosa, pues nada,
sí,
cariño.
Ya, me queda poquito ya, la verdad es que me queda poquito para poder estar ahí personalmente.
A ver si en la nueva temporada ya te vienes en persona, ¿vale?
Yo creo que sí.
Venga, de
bueno,
acuerdo.
Bueno, y que paséis buena semana y Emi, doctor Mulas, que pasen buen verano.
Gracias, igualmente.
Gracias, igualmente.
Y ya les contestaré sobre lo que dice la audiencia de hoy.
Estupendo.
Vale, Rosa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Vale, gracias.
Hasta luego, gracias como siempre.
Hasta luego, Rosa.
Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere.
En un lugar de ilusión, sin avisar de repente, un día se presentaron los miedos y los temores, y allí se depositaron. Les llevaban de la mano las inquietudes, los desengaños, que a su llegada dudosos iban todo contemplando, pues buscaban un lugar donde quedar instalados. Y como las ilusiones son fáciles de matar, en ellas consideraron que tenían buen lugar, y de ellas se alimentaron. Y sucedió, como no, que así el lugar fue cambiando. Se oscurecieron las luces y las sombras dominaron. Así pasó mucho tiempo hasta que de pronto un día, igual que habían llegado, los intrusos, muy deprisa, huyeron y se alejaron. Les espantó aquel sonido que les daba hasta pánico. Tan frágil pero tan fuerte. Les resultaba extraño. Era el llanto de un bebé al mundo recién llegado y era su carga tan grande, de ilusiones tan colmado, que este mundo saludaba con sonidos que eran llanto, pues no sabía tan tierno expresar mejor su canto. Ilusiones de bebé pueden con todo lo malo, nos devuelven la visión de todo lo ya olvidado y nos renuevan la vida y el amor que dan y damos.
Moonlight and last.
Pues ya estamos aquí con don Fernando Mulas una vez más. Don Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Es habitual, ya es conocido. Pero vamos a recordar que el doctor Mulas es el jefe clínico del Servicio de Neuropediatría del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Asimismo, es director del INVANEP, centro que recomendamos habitualmente porque lo conocemos y porque nos parece que es un sitio al que todas las madres y padres que tengan un hijo con algún tipo de sospecha de problemas deberían como mínimo llamar por teléfono y documentarse. Luego, más adelante, diremos la dirección y el teléfono. Pero hoy se estrena en esta sintonía una persona. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de una mujer que, además de ser una excelente profesional, tiene esa rara virtud de la amabilidad discreta, de hacer que todo parezca sencillo, pero a la vez transmitir esa enorme firmeza y convicción de que cuanto comunica suena a verdad. Y uno se queda como más tranquilo después de escucharla si se le ha consultado cualquier cosa. Ella es poseedora de una espléndida belleza, pero no solo física, ya que es muy hermosa, sino que destila esa otra belleza que nunca sufre deterioro, la belleza interior. Tuve la suerte de conocerla hace unos 3 años por mediación del doctor Mulas, al que ella acompañó en una ocasión en que tratamos el tema que hoy nos ocupa, la atención temprana. Y lo hizo así porque el doctor Mulas lo sugirió, aludiendo a su enorme experiencia y conocimiento en este campo de la salud infantil tan amplio como complejo. Su exquisita amabilidad permitió que se convirtiera en colaboradora habitual del programa, al que asistía desplazándose desde Villena a Alicante, como ha hecho hoy mismo, y que nosotros le agradecemos enormemente. Es una mujer sumamente trabajadora, que ocupa diversos cargos que la mantienen lo bastante atareada como para no hacer nada más, pero lo hace. Es licenciada en Ciencias de la Educación, directora del Centro de Atención Temprana APADIS Villena Alicante, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Atención Precoz de la Comunidad Valenciana, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana, codirectora del Máster en Desarrollo Infantil de Atención Temprana de la Universidad de Valencia, y además ha publicado este libro del que hablábamos compartiendo autoría con don Fernando Mulas, que lleva por título Atención Temprana, Desarrollo Infantil, Diagnóstico, Trastornos e Intervención. Libro que, como he dicho, parece ser que se ha convertido ya en un manual de consulta para profesionales y del que vamos a destacar algún apartado. Su nombre es María Gracia Milla, pero ella se hace llamar discretamente Emi. Y aquí está hoy de nuevo con esa sonrisa que siempre la acompaña. Emi, es para mí un placer recibirte de nuevo y presentarte en este dial de UPV Radio, que eres tan entrañable como experta. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho para venir. Gracias, Emi.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Puri. Estoy un poco apabullada por la presentación que has hecho.
Muchísimas gracias. Me reservo cosas todavía.
Muchísimas gracias.
Pues en colaboración con el doctor Mulas, escribisteis este libro de atención temprana que yo quisiera que me dijerais. ¿Cómo nació esta idea entre los dos?
Pues esta idea surgió a raíz del máster en desarrollo infantil de atención temprana y... Uh-huh. Porque constatamos que no había ningún manual de atención temprana que recogiera todo el desarrollo infantil, el diagnóstico, todo lo que está implícito en el libro. Y a partir del año 99, en que nos pusimos a trabajar en este proyecto, en el proyecto del máster, pues nació a la vez la idea de publicar un manual que recogiese todo lo que se entiende por atención temprana.
¿Cuánto tiempo, doctor Mulas, llevó la preparación de este libro?
Pues casi 2 años, porque mientras que conseguimos que todo el mundo hiciese su parte correspondiente, la verdad es que fue muy trabajoso. Ahí Emi también tiene bastante poder de convicción, yo también, entre los dos, pues fuimos un poco consiguiendo que la gente hiciese su aportación, y ha sido muy interesante porque los alumnos lo agradecen mucho, porque aunque todo el mundo da, cuando se hace un máster, una clase, dan unos apuntes, tenerlo todo plasmado en un libro, que hay un índice analítico que de alguna manera puedes pasar de un capítulo a otro, una cohesión, y que te centra mucho las conferencias que van a dar cada uno de los profesores, pues eso la gente lo agradece muchísimo. Yo creo que de los pocos máster que tiene un libro, entre comillas, de texto, y desde luego de atención temprana, como antes comentaba, que se ha convertido en una especie de tratado, en el sentido de que mucha gente lo está...
Sí, porque es que la atención temprana es un campo tan amplio, ¿verdad? Abarca tantos contenidos que uno se pierde un poco, ¿eh?
Y eso que solamente hablábamos de niños de 0 a 6 años.
Sí.
Es poca edad, pero mucho contenido.
¿El máster ese que se realiza es anual?
Sí.
¿Con carácter anual?
Año y medio dura, viene a durar año y medio. Fue premiado el año pasado como mejor opción formativa de posgrado de la Universidad de Valencia. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy satisfechos, ya vamos por la 9ª edición y participan 53 profesores, que pensamos que es lo mejor que tiene, que hoy por hoy está en cada especialidad.
Parece que es un trabajo arduo porque son todos los fines de semana, durante noviembre hasta diciembre del año siguiente, comprimido porque la gente, todos son profesionales, sí, son licenciados en pedagogía, en fisioterapia, psicología, médicos, y todos tienen cosas que hacer. Sí. Entonces son viernes tarde y sábado por la mañana. Pero son todos los fines de semana, menos los puentes y las fiestas de falla y esas cosas. Sí. Así que prácticamente en 15 meses hacemos los dos cursos, y eso la gente lo agradece, ¿no?
Y doctor Mulas, ¿cómo, por ejemplo, una persona como usted, que siempre está por ahí viajando y haciendo cosas interesantes, ¿de dónde saca el tiempo? Porque ahora mismo viene de un viaje y tiene previsto también hacer otro viaje próximamente en septiembre, el primer congreso iberoamericano de neurología pediátrica en México, ¿es así?
Sí, pues el tiempo lo saco, a ver, ¿qué digo? Porque si me doy mi mujer, igual. Mire, parte del tiempo lo saco por el sueño, ¿no? Porque duermo un poco.
Robándole horas
pero
al sueño.
Ya me he acostumbrado a ser más efectivo en cuanto a la dedicación de las cosas. Y en poco tiempo consigo hacer cosas que a lo mejor, no sé, lo hace otra gente en más tiempo. La cuestión es que como a mí el tiempo no me pasa. Pero uh-huh. En ese sentido, hago muchas cosas, pero también muy gratificantes, con lo cual no lo echo de menos.
¿A este congreso que va usted a México, qué ponencia lleva?
Una sobre el diagnóstico precoz del autismo, que es un tema muy interesante. Además, vamos a hablar de la figura de un ilustre colega que falleció hace un año en El Salvador, en este congreso, el doctor Muñoz Yunta. Ajá. Y bueno, hacemos un homenaje, es un español que uno de los científicos muy importante, y vamos a hacer también un homenaje al recuerdo suyo.
Ajá, o sea, muy bien. Ya nos lo contará a su regreso, espero.
Pues sí, pero sí, lo contemos todo a la vuelta. Porque se suspendió, iba a ser en México, y con esto de la gripe, se suspendió en mayo.
Ah, por el tema del sí.
Y ahora, siempre estamos amenazados con la gripe, esperemos que
todo sale bien. Emi, una pregunta tengo yo para ti. Hablar de atención temprana es hablar de María Gracia Milla. Vas muy asociada. Tú estás dirigiendo, como decíamos, en Villena. Y ¿cómo nace en ti la inquietud por este tema?
Bueno, yo otra vez me sonrojo cuando dices que hablar de atención temprana es hablar de mí.
Yo asocio mucho a la atención temprana.
Bueno, yo que soy imparcial puedo dar fe de eso, ¿no?
Pero
que,
Muchas gracias.
La verdad es que el tema de antes la pregunta ha sido muy discreta, pero el tema del máster este fue porque Emi un día me dijo, bueno, ¿por qué no juntamos la parte pedagógica que yo conozco, psicopedagógica y práctica, con la parte más teórica, universitaria, de formación? Entonces así fue como, a su propuesta de ella, pues hicimos esta especie de ensamblaje, que en principio parecía que no podía durar mucho, pero llevamos ya por la novena edición.
Fíjate.
Y tiene pinta de seguir la cosa, y con esto del libro. Y la verdad es que sí que Emi es una persona pues que ha hecho, entre otras cosas, ha sido coautora del libro blanco, ¿no es cierto?
Sí, del libro blanco,
la atención temprana, que eso lo hicieron una serie de profesionales que estábamos muy motivados por este asunto, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí eso es un tema que me llamaba mucho, porque a mí me gusta mucho la neurología neonatal, el recién nacido, todo el seguimiento. Entonces ahí donde ella me vio así, dijo, este hombre puede ser que me siga.
Además,
hay muchas virtudes que tiene Emi, aparte de la dedicación a la atención temprana, que es un placer trabajar con ella, o sea que estupendo, ¿no?
¿Qué se pretende, Emi, con la atención temprana?
Bueno, pues, si quieres, te respondo primero cómo nació el gusanillo de la atención temprana. Yo recuerdo cuando acabé, me llamó mucho la atención que la intervención a los niños con necesidades educativas especiales, que se llama ahora, empezaba a partir de los 3-4 años.
Uh-huh.
Entonces se desperdiciaba un tiempo grandísimo en los primeros años de vida. Y a partir de ahí empezó la inquietud por atender a los niños desde el momento que se detecta ese trastorno.
Sí.
Yo recuerdo que entonces nos decían un poco que éramos unos ilusos, que eso no tenía sentido, que el niño ya nacía con un potencial, que era muy difícil de modificar. Y solo existían unos cursos en Madrid de formación en el Hospital Santa Cristina.
Sí.
Y a partir de ahí, pues nada, empezamos con muy pocos niños, hacíamos compatible nuestro trabajo con la atención a los niños pequeños y fuimos demostrando mediante la intervención que esos tratamientos eran buenos, y a partir de ahí la atención temprana fue creciendo, porque sí que es cierto que en nuestro país, aquí en España, la atención temprana empezó en torno a la década de los 80 y yo empecé a trabajar en torno a la década al inicio del 1980, o sea que nacimos un poquito a la par.
Yo quería decir una cosa, es que hay cosas que tenemos delante de nuestra que no somos capaces de verlas, porque si sabemos que el cerebro del niño se desarrolla de forma vertiginosa hasta los 2 o 3 años, porque aprovecha lo que llamamos la plasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para autoformarse y automodularse, pues claro, la intervención en esa edad es donde aprovechas ese impulso que tiene uno fisiológicamente, sí, es un momento óptimo. Entonces, uh-huh, hasta que a alguien no se le ocurrió decir, vamos a intervenir, pero precozmente, desde los primeros, claro, meses de vida, que sí, es cuando, sí, sí, aprovechamos esa plasticidad, esa, uh-huh, especie de autocontrol y automotor, sí, que tiene el cerebro para formar, sí, conexiones cerebrales, sí, aquellas que no están bien formadas, tratar de reconducirla mediante, sí, un estímulo, una atención específica. Sí. Y eso justamente es lo que está hablando Emi, que, sí, en un momento determinado hubo gente que había que decir que había que intervenir antes, no cuando ya estaba la plasticidad acabada de desarrollarse, sino, uh-huh, en el momento que está aquello. Porque la base de la formación, sí, la base de la formación y de la intervención de la atención temprana es la neuroplasticidad cerebral.
Sí.
Que el cerebro está creciendo y desarrollando circuitos que vamos a tratar de modularlo mediante una terapia, ¿no?, que, sí, de intervención.
¿Habéis sacado también conclusiones de que hay unos niños determinados con factores de riesgo, por ejemplo, los niños prematuros, sí, o las madres que fuman o que ingieren alcohol o alguna cosa de esta, tienen una tendencia especial también a tener problemas? ¿Es así?
Sí, sí, define la atención temprana, que siempre lo hace fenomenal en mí, y además lo sabe muy bien. Ahí viene muy claro eso.
Sí. No, me has preguntado antes que qué era atención temprana. Sí. Dicho de forma plana, para que nos entienda todo el mundo, de forma llanita, son todas las intervenciones que van dirigidas no solo al niño, sino también a la familia y a los, sí, entornos naturales del niño, uh-huh, que tienen como objetivo mejorar el desarrollo,
sí,
de este niño, que puede tener o patología instaurada desde el momento del nacimiento, uh-huh, o algún factor de riesgo, como tú muy bien has dicho, ser prematuro, sí, haber, sí, nacido con bajo peso, sí, etcétera, etcétera. Y lo que está claro es que estas acciones, planteadas de forma interdisciplinar por un equipo de profesionales, van a mejorar el curso de su desarrollo hasta, en muchos casos, normalizarlo totalmente.
Eso, fíjate, es la atención temprana. Normalizarlo, eso es maravilloso, suena como, sí, muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me pregunto una cosa, Emi. Ahora, por ejemplo, cada vez es mayor el número de mujeres que deciden ser madres por sí solas. Acuden a un banco de semen, aquí tenemos Divi, y bueno, escogen un donante, o no escogen, se les aplica un donante. Con las pruebas que se les realiza a los donantes de semen, ¿hay más garantías de que una criatura pueda salir mejor, por decirlo de alguna manera?
Nosotros estamos atendiendo muchos niños de situaciones de estas que tú planteas,
sí,
pero no por el tipo de donante o de semen, sino porque son partos múltiples,
sí,
y que se plantean de forma prematura,
sí,
pero nada más, y están evolucionando muy bien. Y, uh-huh, lo que pasa es que estamos atendiendo también a un nuevo modelo de familia.
Sí.
Sí que estamos viendo en la consulta práctica de neuropediatría que hay un cierto factor de riesgo en estas fecundaciones in vitro, uh-huh, que todavía no está demostrado de forma obvia, pero, uh-huh, vemos a veces más trastornos del neurodesarrollo, de dificultades mínimas de aprendizaje, de la atención, en estos factores de riesgo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y, bueno, no por el hecho de la fecundación in vitro como tal, sino a veces esa propia, uh-huh, prematuridad,
sí,
ese bajo peso para la gestación, que también, sí, es un factor de riesgo asociado.
Sí.
O sea, estamos haciendo que niños que antes fallecían,
sí,
niños, por ejemplo, menos de 1 gramos, yo hice la, sí, tesis doctoral sobre los niños de menos de 1 gramos,
sí,
cómo estaban en la edad escolar, ¿no?
Sí.
Entonces, de mi serie, fallecían un 20%. Perdón, fallecían un 80%, o sea,
un
casi 80. Todo. 80%. Y ahora justamente sobreviven un 80%.
Caray.
Quiere decir que hay 60% de niños que antes no estaban, y estos niños salen adelante a costa de estar 2 meses o 3 meses en incubadora, con reanimaciones, con,
sí,
una serie de intervenciones que, a la Dios gracias, tenemos unos equipos de neonatología fantásticos,
sí,
y salen adelante niños que antes se hubieran fallecido y que a veces en desarrollo tienen problemas de tipo madurativo,
uh-huh,
y donde precisamente la intervención temprana, la atención temprana, hace que se module esos posibles desviaciones,
sí,
para normalizar la función clínica y neuropsicológica del niño a largo plazo.
Uh-huh.
O sea que sí que está habiendo nuevas patologías. Por ejemplo, nosotros vimos en la tesis doctoral,
uh-huh,
que estos niños tenían una capacidad intelectual en el promedio un punto por debajo, pero dentro de la normalidad.
Sí.
Pero había un índice de repetición de cursos de 4 o 5 veces más de repetición de cursos.
Yeah.
Eso quiere decir que había unos procesos de maduración, de memoria de trabajo, de función ejecutiva, una serie de procesamientos que no estaban tan perfectos al nivel de lo que tenía el grupo control.
Sí.
Entonces, esto es lo que estamos viendo, que a estos niños hay que saber que existen esos factores de riesgo y hay que hacer una intervención para que todos los procesos básicos neuropsicológicos se vayan ajustando a la normalidad, y en esas desviaciones se haga la atención,
sí,
temprana, intervención que, sí, de EMI, ¿no?
al hilo con lo que está diciendo el doctor Mulas,
sí.
Nuestra historia guarda cierto paralelismo porque mi tesis va de eso.
Sí.
Yo estoy acabándola y en función de los factores de riesgo asociados que tienen los niños prematuros y de la intervención, estamos viendo que no quedan secuelas,
sí,
en el periodo escolar.
Uh-huh.
Secuelas previsibles.
Sí. Hay otra cuestión que me pregunto.
Que no quedan.
Yo he dicho que sí que quedan.
No, que después de la intervención...
después de la intervención. Sí, porque aquí, entonces la tesis hace 15 o 20 años había hecho nada.
Por eso no había intervención. Ahora, con esos factores de riesgo, después de un periodo de intervención, vemos que los niños pretérmino, que antes tenían trastornos de la atención, de la memoria, de funciones ejecutivas, están cursando la escolaridad sin problemas.
Uh-huh. Ah, fenomenal.
Hay un tema que me quisiera yo aclarar. Porque en el libro este de atención temprana se recomienda también la participación de la familia como un bloque, el hombre, el padre y la madre. En estos casos de mujeres independientes que deciden ser madres, ¿se acusa una diferencia en los niños? ¿La falta del padre se acusa en estos casos de niños con problemas?
Porque yo pienso que la falta del padre siempre se acusa, aunque el padre exista, porque a veces el padre existe pero no aparece.
Ya.
Entonces, claro que se acusa. Si encima el padre no existe, pues lógicamente tiene aquello que notarse. Lo que pasa es que no quiere decir que sea un proceso reversible y que no pueda ser subsanado, no es que sea en sentido negativo, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé cómo Emi en la práctica cómo lo ve, pero dame tu opinión, por favor.
Nosotros estamos interviniendo en... Sabéis que la intervención se hace sobre el niño y sobre las familias, y en este caso las madres están asumiendo totalmente el trabajo, porque en familias que tenemos de padres y madres, uh-huh, la madre también lleva todo el trabajo y los niños no tienen ningún problema. Quiere decir que la figura del padre, en la mayoría de casos, sin quererlo, queriéndolo, yo no lo juzgo, está ausente,
yeah,
y no supone ningún trastorno.
Hay otras repercusiones que pueden existir al respecto en niños más mayores,
sí,
porque uno, el rol del padre y de la madre existe o de la familia, evidentemente,
uh-huh,
y nadie a priori debería prescindir de ninguno de los dos. Entonces,
claro,
por ley natural, lo lógico es pensar que yo preferiría ser un niño que tuviese su padre y su madre, obviamente.
Yo también estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿estas mujeres que deciden...?
Estas mujeres son unas mujeres muy valientes que asumen totalmente el rol del padre y de la madre y sacan,
sí,
a sus hijos adelante, como las mujeres que enviudan,
sí,
como las mujeres,
sí,
que por circunstancias no tienen al marido, y uh-huh, entonces no tiene por qué ser un hándicap de crianza el no tener padre.
Uh-huh. De todas maneras, a mí me parece mucho más valiente cuando un niño se adopta, que ese niño, si
sí,
no tiene ni padre ni madre.
Yeah.
Entonces, la voluntariedad de tener un niño sin padre, ya yo preferiría que la gente adoptase a niños que no tienen ni padre ni madre, porque un niño sí que tiene una creencia. El que no existe todavía, pues tú lo traes al mundo sin padre o sin madre. Pero lo valiente de verdad es cuando una persona adopta a un niño que,
sí,
no tiene ni padre ni madre y tú lo sacas adelante.
Son personas muy optimistas que piensan, como la canción que nos va a ilustrar ahora, que todo sueño puede convertirse en realidad.
My eyes drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I'm
Pues efectivamente, cualquier sueño se puede hacer realidad, contando con unas ayudas tan importantes. Por cierto, doctor Mulas, en el Invanep tienen ustedes un librito que se puede solicitar, que es muy interesante, ¿no?
Sí, hicimos un manual, sí, unos folletos, en una publicación que se llama Nacer y Crecer. Hace veintitantos años el grupo médicos y yo trabajamos entonces en La Paz, en Madrid.
Sí.
Sobre el desarrollo infantil, sobre aquellos hitos del desarrollo normal y patológico hasta los 5 años de la vida, hablando del desarrollo infantil.
Desde que una criatura nace hasta los 5.
Poco, cada mes, como qué va haciendo, qué tiene que hacer y sobre todo qué cosas son de riesgo, ¿no?
Una guía
Es muy práctico, con dibujitos, que nos hizo un dibujante muy bueno, y la verdad es que son 20 o 30 folios. Lo podemos mandar por internet, por la web.
¿Lo reparten ustedes gratuitamente?
Sí, gratuitamente, sí. O si no, pueden pasar por ahí. Porque a veces es muy pesado que se llama, ¿no? Por internet, pero pues entonces, en PDF, y si no, lo mandamos o lo regalamos.
Entonces hay que decir necesariamente que el Invanep se encuentra en Artes Gráficas 23 de Valencia y que tiene un teléfono al que pueden llamar si quieren, el 96-361-3300. Ahí pueden llamar, solicitarlo, pedir información, pedir cualquier aclaración que quieran y solicitar esta publicación, que me parece una maravilla.
Sí, incluso a lo mejor lo pueden pedir por secretaria@invanep.com, secretaria@invanep.com. Amparo, la secretaria se lo manda.
secretaria@invanep, con V, Invanep.
Y con P al final.
Esa, acabado en P.
Sí,
de pediátrica.com. Pues estupendo, yo creo que se les van a agotar, espero que se les agoten.
No, fotocopia, ya está, no hay problema.
Muy bien. Emi, yo quisiera hoy, mira, se pueden preguntar tantas cosas acerca de la atención temprana que no tenemos tiempo bastante para todo. Yo me gustaría acercarme a la parte práctica, a la parte que la familia puede de alguna manera decir, aquí pasa algo, tengo que pedir consulta, tengo que pedir ayuda. Y en este libro que habéis publicado de atención temprana, en el anexo que yo mencionaba antes, hay una serie de detalles que no sé de dónde los habéis sacado, porque desde luego es una información completísima y que me gustaría un poquito pues comentarlo para ver las familias, que las señoras y los padres, que tengan un poquito de idea de cuándo una señal de alarma se produce. Pero estábamos hablando durante el corte musical que tú me decías, es muy curioso, por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo ven los niños?
¿Cómo ven los niños, exactamente?
Me has dejado sorprendida porque no sabía yo que pudiéramos averiguar cómo ven los niños.
Los padres preguntan, pero mi hijo me ve, me reconoce. Los niños ven perfectamente, en los primeros meses ven turbio y los primeros colores que ellos detectan son el negro en oposición al blanco, el negro, el blanco. Las cosas negras, blancas y rojas son las que mejor diferencian ellos. Y la mejor distancia para que el niño reconozca el rostro de la madre es a 20 centímetros. Es muy bueno hablarle al niño...
De cerca,
unos 20 centímetros.
¿Reconoce un bebé la voz de su madre?
Sí, perfectamente, porque el sentido del oído es el primero que se desarrolla. Ya en el útero materno el oído está totalmente maduro y puede perfectamente diferenciar la voz de la madre del resto de voces. De hecho, cuando un niño llora y es muy pequeñito, se calma oyendo un despertador, un metrónomo, el tic-tac.
Sí, que le recuerda.
Porque le recuerda el corazón de la madre que ha estado oyendo durante mucho tiempo.
Hablando de desarrollo normal, lo que antes comentaba Emi, lo que hace el niño en el primer mes de vida, aparte de succionar, que es un reflejo automático, como muchos reflejos que nacen los niños al nacer, es el seguimiento de la cara de la madre. De las primeras cosas que hace. Aparte de reaccionar al ruido, hacer un chasquido fuerte, una palmada, el niño cierra los ojos, porque el ruido también lo tiene muy desarrollado, como dice mi intrauterinamente. Pero lo primero es seguir la vista. No quiere decir que vea perfectamente, porque la visión perfecta no la tiene hasta el año o incluso aproximadamente 18 meses. Pero sí que sigue la vista. Entonces es uno de los signos de alarma también cuando un niño no sigue la vista a los 2 o 3 meses, o no, yo diría cuando tiene 6 meses o un año. El niño tiene que seguir la vista, que es la forma de interactuar de entrada con las personas que tiene a su alrededor, ¿no? Y luego es un signo de alarma, por supuesto, en que el niño con 2 o 3 meses no siga la vista. Después, ¿qué hace? Pues el niño lo que hace es empezar a sonreír muy pronto. Empieza a sonreír de forma un poco inexpresiva, entre comillas, pero a las 4 semanas, a 6 semanas, el niño ya empieza la sonrisa social, entre comillas, porque no hay una empatía social. pero cuando le tocas en el horror de la boca... Pues
es muy importante eso que está diciendo el doctor Mulas, porque es una sonrisa que es una mueca. Sí. Si el niño tiene una persona delante que le devuelve la sonrisa, se fija social. Sí. Si no hay nadie que le devuelva la sonrisa, ese niño no va a tener sonrisa. Por eso es tan llamativo que los niños que están en casas cuna, hospicios y tal, no tienen sonrisa, porque aparece en la mueca de como sonrisa
por imitación,
por imitación del rostro que tiene enfrente.
Hay otra cosa que me surge una pregunta, es que si tienen el oído tan desarrollado, ¿qué hay de cierto en eso de que es conveniente o adecuado que las madres gestantes se pongan música en el vientre para que el bebé lo escuche? ¿Es cierto que esos niños nacen como más espabilados?
Yo supongo que será mucho mejor oír a Bach o a Beethoven que no estar oyendo el follón de discusión de la casa o lo que sea. Pero vamos, lo que no sé hasta qué punto podemos decir que eso es una necesidad.
No, a veces no, pero bueno.
Yo creo que sea relajante para el niño, igual cuando están solo las incubadoras, los servicios de neonatología han pensado en poner música, en dejar un poco el ambiente externo este tan... entre comillas, estresante para el niño porque hay luces, hay goteos, historias, realmente más tranquilo, con música clásica. Hoy en servicio de neonatología de la fe, pues se pone música clásica en los servicios de neonatología. Pero me parece buena idea, ¿no, Eme? Que se
muy buena, muy buena. Vamos, no es necesario, pero es mejor que el bebé esté oyendo, por ejemplo, música clásica o música tan bonita como la que ponen en este programa.
Que nos oiga,
exactamente, en lugar de gritos u otro tipo
música
de...
Música discoteca, ¿no?
No, música...
Se estresa el bebé.
Vamos a ver, entonces...
Lo que está claro, yo quiero decir una cosa, es que el desarrollo infantil va, cuando uno nace, de arriba hacia abajo. Me refiero a que lo primero que hace es seguir la vista...
Sí.
Luego la succión, por supuesto, la sonrisa, y luego lo que hace es sostener la cabeza, y luego hacia abajo el tronco, los brazos, se mantiene de pie, o sea, y luego empieza a andar.
Que bien explicado.
Que es una progresión que decimos caudo de cabeza cefálica, de céfalo caudal, de arriba hacia abajo.
Ah, muy bien.
Entonces es un poco, y cada cosa del desarrollo del niño tiene que ser una cosa detrás de la otra, o sea, tiene que haber una cierta lógica, y cuando hacemos un diagnóstico no es porque un momento determinado no sonríe, sino que es un conjunto, el desarrollo de ese niño no va siendo armónico con lo que tiene que ser más o menos. O sea, un niño no puede sostener la cabeza a los 6 meses y mantenerse sentado antes, siempre tiene que mantener la cabeza antes y luego sentarse.
Sí. Emi, para centrarnos un poquito en apuntes concretos que a las madres, sobre todo, les puedan ayudar, ¿qué tipo de, de incidencias podríamos detectar?
Como signos de alarma,
exacto,
¿no? Signos de alarma. En primer lugar, el niño en torno al tercer mes, del tercero al cuarto mes, debe de tener un control cefálico, ya ser capaz de mantener su cabeza erguida. Los niños que por cualquier circunstancia esto no lo hagan, pues que consulten al pediatra la familia. Sí. Otra cuestión que hemos dicho es que niños que no miren, que no tengan contacto ocular o sonrisa social, lo mismo puede pasar algo y es bueno que consulten al pediatra. Sí. Otro hito importante es la sedestación. La sedestación completa se da en torno a los 6-7 meses.
Sedestación es mantenerse
sentado, exactamente.
Sin apoyarse.
Si el niño no es capaz de mantenerse sentado por él mismo, también deben de consultar al pediatra.
6-7 meses.
Yo les digo a las mamás, ¿usted lo puede sentar encima de la mesa de la cocina y darse la vuelta?
Ajá.
Porque es un señal de que el niño se puede mantener estable. No es sentarlo en especies
de... Si el niño se va de lado, entonces mal asunto. Sobre 6-7 meses, ¿no?
Sobre 6-7 meses. Luego también es importante los giros.
Sí.
Los giros que el niño pasa de cúbito dorsal a de cúbito supino, o sea, de boca arriba, boca abajo, de boca abajo, boca arriba, que el niño sea capaz de darse la vuelta por él mismo, porque todo esto es, de alguna manera, antesala al gateo.
Sí.
Y el gateo y la reptación es muy importante. Primero que repte y luego que gatee.
Sí, sí.
Y aquí quiero decir también... Yo sé que a lo mejor los fabricantes de tacatá no les va a venir bien, pero yo no soy amante del tacatá.
No.
De hecho, hay muchos países que ya lo han prohibido
Sí.
y es considerado objeto peligroso porque a los 5 o 6 meses se coloca el niño en el tacatá. Entonces el niño no camina y se salta además, como decía muy bien el doctor Mula, muchas etapas del desarrollo.
Sí.
Es mejor que el niño vaya girando, arrastrándose, luego en gateo y por él mismo se ponga de pie. Que no se salte ninguna etapa.
Hay que dejar al niño gatear en el suelo.
Sí, es muy importante la etapa de suelo.
Que repte.
Que se agarre a cosas.
Que al cabo todos venimos del reptil, hace mucho tiempo, o sea que tampoco es que tiene nada otro mundo.
Después de sentarse el niño como dice Fernando, se mantiene sentado, que lo pongan en el suelo, y a partir de ahí el niño que se busque la vida para llegar a los sitios. Primero reptará, luego gateará, y luego él solo se pondrá de pie y caminará.
Ajá. Y en cuanto a movimientos de bracitos y de piernas y todas esas cosas, coger objetos...
Sí,
Hay una cosa que mucha gente entiende que el niño ya tiene una aprehensión, que es al recién nacido, tú le pones el dedo y aprieta.
Sí.
Y dice, no, ya coge las cosas. No, es un reflejo automático que se llama de aprehensión.
Sí.
Pero la aprehensión real existe a partir de 2 o 3 meses cuando desaparece ese reflejo de aprehensión.
Sí.
El niño prende las cosas porque abre la mano y lo coge, el chupete o lo que tiene.
Sí,
eso
sí.
Ya empieza más tarde, los 3 meses o 4 meses ya tiene una buena aprehensión como tal, ¿no?
Sí.
Entonces es una precisión que poco a poco se va desarrollando, incluso a los 8 o 9 meses puede coger una bolita con 2 dedos de la mano, o sea,
ajá,
una precisión muy fina en cuanto a la actividad motórica fina y precisa, ¿no?
¿A qué edad se tiene que mantener de pie un niño?
De pie, apoyado al año, o 11, 12 meses, pero andar solo a los 17 meses.
Ya.
Hay niños que andan al año, pero he dicho 17 meses para que tengamos como máximo. La media son entre 12 y 15 meses, ¿no?
12 y 15 meses, sí.
Entonces, decimos, por ejemplo, que un signo de alarma que un niño no ande es que a partir de los 17 o 18 meses.
Ya.
Y hay un concepto muy importante que también lo manejan en atención temprana y lo manejamos todos, es la edad corregida.
La edad corregida
es la edad que tiene un niño si hubiera nacido cuando tocaba a término.
Ah.
O sea, los niños, vemos que un niño con
los
8 meses que ha nacido con 32 semanas,
sí,
8 semanas menos, 2 meses menos, cuando tiene 8 meses tiene 6 meses de edad corregida.
Ah, claro.
Entonces
claro,
es muy importante. Entonces ese niño va a sostener en la cabeza un poco más tarde.
Uh-huh.
No a los 4 meses, puede sostener a los 5 meses.
Claro, claro, hay que tener en cuenta la fecha que le hubiera correspondido realmente.
Pero no para siempre, quiero decir, hay gente, no cuando uno haga la mili, no, es que yo nací 2 meses, no, a eso se acaba. A los 18 meses, de 1000 gramos, se acabó. Y los de 2 años, cuando ya tienen 600, 700 gramos, también se acaba la edad corregida.
Estamos hablando de aspectos motóricos, básicamente. Uh-huh. Yo quería hacer un inciso en todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación, con el lenguaje, porque el niño desde el momento que nace es capaz de comunicarse, comunica sus deseos, comunica sus inquietudes, el llanto es una forma de comunicación.
Sí.
Y un signo de alarma puede ser que el niño no emita las primeras vocalizaciones cuando corresponden, es decir, en torno a los 5 o 6 meses, que el niño no balbucee, que el niño no emita sonidos y que no diga papá de forma involuntaria o mamá en torno a los 7 o 8 meses.
Sí, sí, el ajo dichoso.
El ajo es muy bueno, el ajo.
A veces así, como frases, pero con entonaciones, que también son una forma de intento comunicativo. Hace una especie como incisos en la entonación.
Sí.
Aunque no se entienda, pero eso ya es un proceso de maduración a nivel del lenguaje, de interacción social.
Y me pregunto una cosa. ¿En la gestación es posible detectar alguna anomalía durante la gestación? ¿Hay alguna posibilidad de detectar algo?
Sí, hay pruebas de diagnóstico prenatal cada vez más exactas, donde se puede predecir un trastorno del desarrollo. Sí.
Es muy importante que la gente vaya al ginecólogo, a la obstetra, para que haga un seguimiento en los periodos que toca, ¿no? Entonces, ahí desde la medición del perímetro biparietal de la cabeza, las ecografías, una serie de analíticas que se hacen para ver si el niño tiene unos factores de riesgo de afectación de discapacidad de algún tipo, o ya se hace eso muy preciso. Y a veces, entonces, te hacen las consultas prenatales, cuando te hay esos factores de riesgo, te derivan esas consultas para hacer un encariotipo, hacer una ecografía con una mayor precisión para hacer unas analíticas.
Sí, porque hay un dato ahora que creo que es de bastante importancia, y es que la edad de la primera maternidad se ha prolongado muchísimo.
Mucho.
Porque cuando yo tuve mis hijos yo tenía 23 años o una cosa así, 24, me casé de 21, y ahora mis hijos tienen 37 y todavía se lo están pensando. Quiero decir, esto también repercute mucho, ¿no?
Sí, porque antes lo que decíamos, primípara añosa, era una persona que tenía más de 34, 35 años, y ahora día, pues a esa edad es cuando se casan.
Ya,
con lo cual tienen, decía, yo tengo una hija que se ha casado hace poco, y la verdad es que está ahora preocupada porque quiere tener niños, porque se va a meter en esas edades, y están, todo se ha retrasado. Supongo que eso tiene un factor de riesgo que se puede también alargar, o sea, que a lo mejor ahora hay gente que tiene 40, 40 y tantos años y son primíparas y, bueno, no es como antes, ¿no?
La doctora Juana Crespo, que nos visitó en una ocasión hablando de la maternidad escogida por estas mujeres que quieren tener hijos, decía, es que tus ovarios son viejos, aunque tú estés espléndida, son viejos. O sea, se te está pasando la edad. Hay una edad que es la edad ideal para tener los hijos. Entonces, estas mujeres que tienen una edad un poco más avanzada, ¿qué precauciones deben tener? ¿Qué precauciones deben tomar? ¿O algún control más riguroso? ¿Alguna cosa especial?
Yo creo que tienen que consultar con su ginecólogo, sí, y ver qué factores de riesgo tienen concretamente ellos, porque hay que hacer una buena historia clínica, uh-huh, ver qué factores de riesgo hay de asociación con otro tipo de discapacidad en miembros de la familia, sí, y con todo eso hacer un consejo genético, sí, para decirles si sí o no tienen enfermedad, factores de riesgo. No se puede hacer a la ligera porque tiene un aspecto estupendo, efectivamente, sí, a lo mejor, sí, hay, sí, luego un trasfondo que hay que, sí, hacer. Pero, en fin, con un seguimiento hoy día, con las técnicas de diagnóstico, se puede tener bastante certeza que el niño va a nacer, va a estar bien. O sea, que en general no hay que estar demasiado preocupados. Uh-huh. Si se hace un seguimiento y un diagnóstico bueno, pues no hay ningún problema.
Sí, Emi, dime.
Yo, volviendo a lo importante que es la comunicación con, sí, el niño recién nacido, uh-huh, insistiría en que es muy importante que le hablen las madres, sí, a los niños, al bebé. Sí. Porque ellas comentan, pero no me entiende. O me entiende.
Pues parece el niño, que sí que entienden, ¿verdad?
El niño no entiende el contenido de las frases, pero sí la entonación.
Sí.
Entonces, es muy importante lo que se llama el habla maternal. Uh-huh. Estas exageraciones que a veces hacemos. ¡Ay, qué bonito el nene! Sí, sí, todo, sí, esto el bebé lo entiende perfectamente. Sí, sí, y le, sí, puedes estar diciendo cosas bonitas en, sí, un tono áspero y el niño se pondrá a llorar.
Sí.
Mientras que si le dices cosas barbaridades, pero en un, sí, tono amigable, sí, el niño sonreirá. Entonces, es muy importante que la madre hable y que utilice ese habla maternal, el habla maternal, que, sí, se, sí, llama, sí, está definida como tal.
Mira, se nos está pasando el tiempo en un plis, no me he dado cuenta y prácticamente estamos a punto de cerrar. Yo quería pedirte, por favor, Emi, que, como hemos dicho que tú estás de directora en el centro del Centro de Atención Temprana de Apadís de Villena, que si alguna persona quisiera contactar, tenéis una web, creo, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos, y les voy a dar mi correo electrónico.
Muy bien.
Es muy sencillo, como ha dicho, casi todo gira en torno a atención temprana. Es atención temprana, todo junto en minúscula, uh-huh, @apadis.com.
Muy bien, atención temprana,
@apadis.
Apadis es A de Antonio, P de París, A de Antonio, D de Domingo y de Italia, S de Sábado.
Muy bien,
apadis.com.
Muy bien.
Y por otra parte tenemos también el INVANEP, que siempre decimos que es un centro muy recomendable que dirige el doctor Mulas, y que se me ha caído el papel con el teléfono, si es usted tan amable de repetírmelo.
Ah, sí. 96-361-3300. Sí. También es muy fácil.
Pues bueno, eso está, ¿qué?, en Artes Gráficas 23.
Sí, al lado del Mestalla, al lado del fútbol.
Pues estamos a punto de cierre, como quien dice. No sé si queréis decir alguna cosa para finalizar, porque esto se acaba ahora mismo. Me están haciendo señas ya.
Que ante cualquier duda de los padres, que acudan a un pediatra o a un centro de atención temprana, que no se queden con la duda.
Uh-huh. Ya. Y muchas gracias por invitarnos,
doctor,
y por tu profesionalidad.
Gracias,
y por tu,
gracias,
entrega,
a ustedes.
Gracias.
Bueno, pues vamos a ver cómo recibe una madre a ese bebé que está esperando con tanta ilusión.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 que sí.
tres que me quedan son tu sonrisa y tu ternura sin falta.
Pues ya nada más que decir que la próxima semana nos visitará otra vez la psicóloga doña Carmen Buedo para hablar de algo tan importante como la depresión. Y ya nos despediremos hasta el día 7 de septiembre. Así que nos vemos la semana próxima, el lunes a las 7:30, como siempre. Gracias, hasta entonces.